Madrid sin fronteras con Clara Esteban en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. Hoy en Madrid sin Fronteras hablaremos con dos colectivos profesionales que se unen para lograr avanzar en derechos. Se trata de las empleadas del hogar y los cuidados y las Kellys, las camareras de piso, que piden que sean reconocidas las enfermedades derivadas de su profesión, como ocurre en otros sectores. También charlaremos con Malcolm Treviño Sité, actor de origen ecuatoguineano que protagoniza la serie de televisión Detective Touré, la primera serie protagonizada por un migrante sin papeles con un talento innato para la investigación, una serie que aporta muchos aspectos positivos alejados de los clichés que suelen rodear en la ficción a las personas racializadas. Además, hablaremos de una feria Biocultura que cumple 40 años y que fue pionera y sigue siendo una referencia en algo tan importante como la cultura agroalimentaria basada en la producción ecológica, más sana para las personas, más respetuosa con el medio ambiente, crucial para la lucha contra el cambio climático. Y también desde Economistas sin Fronteras nos hablarán de las empresas de la economía social, un modelo empresarial que es rentable pero que además prioriza el beneficio social, la ética, la sostenibilidad y los derechos laborales de sus trabajadores y trabajadoras. Las Kellys, camareras de piso, y las trabajadoras del hogar y cuidados unen fuerzas para seguir avanzando en derechos en dos profesiones altamente feminizadas, con muchas trabajadoras migrantes y que, a pesar de ser esenciales para la sociedad, son muy poco valoradas. El foco ahora se pone en las enfermedades profesionales para que les sean reconocidas, como ocurre pues con muchos otros oficios. Hoy en Madrid sin Fronteras contamos con Mar Jiménez de las Kellys Unión Madrid. Mar, bienvenida.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Y también con Rafaela Pimentel, nuevamente, una vez más, en nuestro programa de Territorio Doméstico. Rafaela, bienvenida también.
Muchas gracias.
Bueno, ambas profesiones son muy exigentes físicamente. ¿Qué tipo de enfermedades se suelen desarrollar y por qué tipo de actividades que lleváis a cabo? Mar, comenzamos por ti, por vosotras, por las camareras de piso.
Pues mira, nos atraviesan muchísimas enfermedades de tipo musculoesquelética y luego otras que están derivadas del estrés. Uh-huh. Con lo cual tenemos muchas enfermedades también psicosociales, claro, evidentemente. Y es más, las mismas enfermedades que nos atraviesan a nosotros le atraviesa el territorio doméstico, porque al fin y al cabo hacemos el mismo trabajo, aunque sean distintos entornos.
Estamos hablando de unas dolencias físicas, pues derivadas, por ejemplo, Rafaela, ¿de qué tipo de esfuerzos que hacéis a diario o de repeticiones también, en el caso también, sobre todo de las camareras de piso, ¿no? Esos movimientos que se repiten o esos esfuerzos pues tan exigentes físicamente, Rafaela, ¿cuáles son?
Sí, mira, exactamente como dice Mar, las enfermedades son muy parecidas, porque las enfermedades que nosotras tenemos y que no son reconocidas se debe al movimiento repetitivo que hacemos y a la carga de los pesos que hacemos. Y claro, desde luego, todo el tema esquelético está bueno, ahí tenemos las hernias discales, las tendinitis, tenemos tema de tendones rotos y manguitos rotos casi siempre de los brazos, tenemos situaciones, enfermedades derivadas ahí en la rodilla por el peso que hacemos al levantar a una persona cuando, uh-huh, la estamos cuidando, al levantar muebles, que son de las que se derivan de las tareas que realizamos como trabajadora de hogar y como cuidadora. Creemos que son las mismas enfermedades y luego se derivan de ese trabajo repetitivo que hacemos a lo largo de la vida, porque ya sabemos que el trabajo de los cuidados y el trabajo que hacen las compañeras camareras de piso es ese trabajo que hacemos la mayoría de las mujeres a lo largo de la vida sin que se nos cuide y sin que se reconozca estas enfermedades. Por eso es nuestra lucha.
Uh-huh. Estas actividades físicas, Mar, se llevan a cabo durante muchísimos años y decís que llegáis a los 40, a los 50 años con los cuerpos muy afectados, con los cuerpos rotos y estas enfermedades que no son reconocidas como profesionales, pero que sí lo son de facto, ¿os llegan a incapacitar precisamente para hacer el trabajo que hacéis?
Pues mira, yo te puedo contar que yo llevo en la profesión 35 años. La secretaria de la asociación con 55 es incapacitada permanente por enfermedad común. Yo después de 35 años tengo tendinitis crónica en el manguito de rotadores, 4 hernias discales, epicondilitis crónica y los 2 metacarpianos que me los tienen que operar por movimientos repetitivos. Ten en cuenta que nosotras retorcemos una bayeta 200 veces al día. Multiplícalo por 365 días del año y multiplícalo por 35 años. Te sale una barbaridad, igual que camas. Yo he hecho un estudio sobre las camas que he hecho a lo largo de mi vida laboral y teniendo en cuenta que no he contado las camas supletorias que se ponen, ni que en algunos casos, en algunas habitaciones tiene la cama de matrimonio y 2 o 3, incluso 4 supletorias, no las he contado y he hecho unas 45.000 camas. Y que luego te diga el médico del tribunal que esto, señora, no es enfermedad profesional, esto es el desgaste que ha tenido usted por la edad que tiene.
Ya.
Entonces dices, perdona, que esto no es por haber hecho 45.000 camas. Y me dice, no, esto es por las 2 camas que ha hecho de más usted en su casa.
Pero Mar, Rafaela, la cuestión está en que da la casualidad de que las que os dedicáis a estas dos profesiones presentáis patologías muy similares, ¿no? Es decir, que
exactamente iguales.
Entonces, ahí hay un patrón que lo más lógico es pensar que está derivado de la actividad física, ¿no?
Por eso es por lo que hemos sacado el cuadernillo de enfermedades laborales en el Instituto de la Mujer y hemos hecho que el Instituto de la Mujer se lo mande a la Seguridad Social, porque los baremos de enfermedades laborales de la Seguridad Social son baremos de hombres. Las mujeres no estamos en esos baremos. Digamos que a las mujeres nos adaptan nuestras enfermedades a los baremos de hombres. Por ejemplo, nosotras aspiramos tanto el territorio doméstico como las camareras, aspiramos porque trabajamos con nebulizadores muchos químicos. Entonces, si tú tienes bronquitis química como la tengo yo, te dicen que eso no es por los químicos, porque no trabajas en una empresa de químicos.
Claro.
Si trabajas en una empresa de químicos, sí que te dan la incapacidad por enfermedad profesional, pero como no trabajamos en una empresa de químicos, pues los químicos que nos entran a nosotros no tienen nada que ver.
Por tanto, habéis hecho esta relación de enfermedades que son repetitivas en vuestras profesiones, que acabáis adquiriendo la mayoría de vosotras a determinada edad después de tantos años trabajando, y las habéis remitido a la Seguridad Social a través del Instituto de la Mujer para que sean reconocidas como lo son tantas otras enfermedades en tantas otras profesiones. Porque ¿qué diferencia hay entre que un médico te diga sí, tienes esta enfermedad, este es el diagnóstico, pero es enfermedad común, no es enfermedad profesional? Rafaela, ¿qué diferencia hay?
Pues la diferencia es muy notable. Si es enfermedad profesional, te dan el 100% de la incapacidad. Si es enfermedad común, te pasa lo que me ha pasado en mi caso, que te dan un 55% de incapacidad. Quiere decir que yo no cobro mi sueldo entero. Un hombre sí lo cobra porque le dan la incapacidad total, a mí me han dado una incapacidad permanente para el trabajo que yo hago, pero es incapacidad permanente por enfermedad común. La diferencia es que una es enfermedad común, con lo cual no tienes derecho al 100%, y otra es enfermedad profesional. Entonces, a nosotras nunca se nos da como enfermedad profesional, se nos da como enfermedad común. Ahí es donde está el problema. Por eso las mujeres seremos las pensionistas pobres del futuro, porque en las incapacidades que nos dan están entre un 20 y un 55%, que en mi caso es altísima, porque se supone que estoy bastante abrigada, pero de enfermedades comunes. Esa, la diferencia es en el sueldo. O sea, un hombre que tenga lo mismo que tengo yo, se le da incapacidad y le dan el 100% de su sueldo. A mí solo me dan el 55% de mi sueldo. ¿Entiendes? O sea, la mitad. Si yo cobraba 1.400, haz cuentas tú.
Claro, claro. ¿Con qué otras profesiones más masculinizadas podríamos compararlo? O sea, es decir, que...
Pues mira, hay otras profesiones como son el servicio de ayuda a domicilio que también les pasa lo mismo que a nosotras.
Sí. Uh-huh. ¿Ellos también están fuera de esas enfermedades profesionales?
Hombre, claro. Todos los que son mujeres estamos fuera de enfermedades profesionales. Uh-huh. Las enfermedades profesionales solo las tienen los hombres. Las mujeres no tenemos enfermedades profesionales. Somos ciudadanas de segunda en este país.
Pero en el caso de los trabajadores de ayuda a domicilio, ¿en qué situación están?
Les pasa lo mismo.
Lo mismo que a vosotras.
Lo mismo. Son mujeres. Uh-huh. Entonces, las mujeres en este país somos ciudadanas de segundo. Los hombres tienen derecho a una incapacidad total. Nosotras, es muy raro que te den una incapacidad total.
¿Con qué profesiones que sí que tienen reconocidas sus enfermedades profesionales podríamos...
¿En qué profesiones? Perdona, que no te oigo.
¿Con qué profesiones que sí que tienen reconocidas sus enfermedades profesionales y que están ocupadas principalmente por hombres podríamos fijarnos, ¿no? O sea, ¿a qué aspiráis a equipararos con, por ejemplo, pues personas que también trabajan muy físicamente, pues por ejemplo, mecánicos de automóviles o... Bueno,
los mineros, de hecho, un médico del tribunal dijo que muchas de las enfermedades pulmonares que tenemos nosotras son parecidas a las de los mineros.
Ajá.
Curioso, ¿no?
Sí. Por los productos.
No se nos reconocen.
Por los productos de limpieza que utilizáis a diario.
Claro, por los químicos. En su caso es el polvo del carbón y en nuestro caso son los químicos, pero no se nos reconocen. Por eso ahora vamos a sacar el segundo cuadernillo, que saldrá sobre febrero o marzo del año que viene, de enfermedades laborales de las mujeres. Estamos ya trabajando en el segundo cuadernillo para que ese cuadernillo también se le mande al tribunal, para que a ver si de una vez, mandando de todos los cuadernillos, hacen un baremo de enfermedades profesionales de las mujeres,
claro,
que no tienen nada que ver con las enfermedades profesionales de los hombres. Porque para empezar, nosotras no tenemos el mismo cuerpo que un hombre.
Bueno, hemos hablado muchas veces en este programa de esa perspectiva machista que de la medicina, que afortunadamente va poco a poco corrigiéndose, pero vamos, llevamos muchos siglos de retraso en esto, porque siempre las enfermedades se basan en la anatomía y en la biología masculina. Tradicionalmente así ha sido y hemos abordado este tema en otras ocasiones, y aquí tenemos un nuevo ejemplo que lo ilustra. Estas enfermedades derivadas de vuestra profesión hacen que al mismo tiempo llegue un momento en que no podáis seguir trabajando en este área, Mar.
Pero ni en esta ni en ninguna.
Claro.
Porque tú fíjate cómo estoy yo, en qué puedo trabajar con 62 años y quién me va a dar trabajo a mí con 62 años.
Claro, claro, claro. Uh-huh. Y,
o sea, a mí que me expliquen quién me va a dar trabajo con 62 años y de qué.
Y quedándose con una pensión de la mitad, ¿no?, del sueldo.
Hombre, yo ya te digo, a mí me han dado el 55% a las cuentas. Si yo cobraba 1.400, ¿cuánto me ha quedado? A las cuentas, si te sale. Y a ver quién vive en Madrid con 700 y pico euros.
Mar, hablabas también de las enfermedades, bueno, pues de emocionales, ¿no? De a nivel psicológico, porque en el caso, por ejemplo, de las camareras de piso, me imagino que las trabajadoras del hogar y cuidados también ocurre lo mismo, pero las Kellys, las camareras de piso, lo habéis visibilizado muchísimo. A veces os meten muchísima prisa para hacer un número de camas enorme en muy poco tiempo, ¿no? Incluso casi cronometrado.
Hombre, es que nosotras trabajamos con un móvil que te marca el tiempo que tienes para hacer cada habitación. Y si en ese tiempo no lo has hecho, el móvil empieza a pitar. Diciéndote que vas tarde. Entonces, el estrés que te supone eso, supone pues que tengamos a muchísimas Kelly que están medicadas por el estrés y que tienen ansiedad por el estrés. Hay muchísimas enfermedades, depresiones crónicas, muchísimas por el estrés. Pero claro, somos mujeres. Las mujeres lo tenemos que aguantar todo. Se nos ha educado así.
Y la paradoja de todo esto es que estamos hablando de profesiones esenciales, profesiones que, bueno, pues que paran grandes empresas, que paran hogares, que paran vidas, ¿no? Si desaparecen. Rafaela, sois trabajadoras esenciales, no paramos de recordarlo.
No, claro, y además que el trabajo que hacemos es un trabajo que, como decía Mar, está hecho básicamente por las mujeres y muchísimas mujeres empobrecidas, y ahí está la cuestión, ¿no? De no reconocer estas enfermedades, porque realmente somos la mayoría mujeres, pero también es que somos las que estamos sosteniendo los cuidados. Somos las que ahora mismo estamos sosteniendo unos cuidados que no están garantizados por el Estado, con unos cuidados dignos y públicos, y realmente de ahí nos vienen las enfermedades. Todo el tema que planteaba Mar de las enfermedades psicológicas es también las compañeras Kelly por la presión que tienen para hacer cama, pero para nosotras es la presión de cuidar, hacer los cuidados a las personas mayores, llevar los niños, hacer jardinería, ayudar a limpiar la casa, hacer la comida. O sea, toda esa presión hace que muchísimas compañeras estén también medicadas, que tengamos problemas mentales. Además, la presión también que está cuando tú estás en un trabajo que tú no sabes a la hora que te van a echar, hay muchísimas compañeras que no cobran el salario justo. Entonces, todo eso hace que haya una presión psicológica que al final terminemos muchas enfermas, o que te manden a trabajar, como ha pasado en estos últimos tiempos, cómo mandan a personas a trabajar, que eso he sido yo, soy testigo de que me han mandado a trabajar cuando yo tengo una operación del manguito y de los tendones, y luego con una anemia crónica que tengo, en espera de una operación de la rodilla para ponerme una prótesis, y con el otro brazo también roto, que eso son los resultados del traumatólogo, que lo ha dicho, y la Seguridad Social me ha negado la incapacidad y me ha mandado a trabajar.
Pues esa es la situación actual, que esperamos que cambie. Esperamos que esas enfermedades profesionales sean reconocidas, como lo son en muchas otras profesiones. En este caso, las Kellys, camareras de piso, y las trabajadoras del hogar y cuidados, y dos organizaciones que se han unido para lograrlo, para lograr avanzar en derechos laborales, en derechos humanos. Mar Jiménez, de las Kellys Unión Madrid, y Rafaela Pimentel, Territorio Doméstico. Muchísimas gracias y mucha suerte.
Queremos anunciar que la presentación de nuestro calendario que estamos haciendo con las Kellys y nosotras para activar el reconocimiento de estas enfermedades lo presentaremos el 30 de noviembre a las 6 de la tarde en el Museo Reina Sofía, que estáis todas invitadas, las que nos están escuchando.
Pues con esa fecha
nos
quedamos.
Y por favor, no faltáis ninguna, ¿eh?
Nos quedamos con esa fecha. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte a las dos.
Muchísimas gracias a ti. Your mother was sick and getting older. And my heart was tired and getting colder. And the TV and radio don't have nothing good to say. Will you burn the candle?
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
Desde que probé la carne de la Sierra de Guadarrama, sueño con vacas pastando libres en la Sierra de Madrid. ¿Y ese sello rojo? Es el sello de la IGP Carne Sierra de Guadarrama, que garantiza calidad y apoya nuestra economía local. IGP Carne de la Sierra de Guadarrama. Ya sabes lo que comes. Descúbrela en carneguadarrama.com.
Cada día las enfermeras y enfermeros de la Comunidad de Madrid resuelven cerca de 44.000 consultas de los ciudadanos de forma rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? No te quedes con la duda. Pregunta a tu enfermera. Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
Everything I've lost is all I've got. There ain't much I can give, but I'll give you everything.
Poco a poco, la ficción comienza a incluir personajes más diversos que reflejan cómo es realmente nuestra sociedad. Y en paralelo, también actores y actrices no blancos y heteronormativos van conquistando un poco de espacio en las artes escénicas. Es el inicio de un camino al que le queda muchísimo recorrido, pero hoy queremos hablar de una serie en concreto, que es Detective Touré, basada en las novelas de Jon Arretxe. Es la primera serie española con un protagonista negro. El personaje es un inmigrante sin papeles ecuatoguineano que descubre fortuitamente un talento como detective.
Que cojas lo que quieras, que la caja está vacía.
Ah, claro, como soy negro, soy un ladrón, ¿no?
Sí, este soy yo. Y aunque no lo parezca, soy el mejor detective de la ciudad.
Hasta que tengas papeles, hay que pasar desapercibido. Ser del Athletic, decir agur, pegar el casco, caeso.
¿Su oficina es un puticlub?
Ostras, mi oficina la están pintando.
¿Sabéis si han entrado en más casas?
Sí, y en otras cinco de esta manzana, ¿por? ¿No irás a molestar a los vecinos?
¿Yo? Mira, ha habido unos robos en el edificio y me preguntaba si te faltó.
¿Pero en qué lío te has metido tú ahora?
Está ahí. Dale, dale.
Ya.
El detective Mohamed Touré le da vida el actor Malcolm Treviño Sité. Malcolm, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Clara.
Bueno, ahí escuchábamos un extracto, un fragmento de esta serie que podemos ver a través de Radio Televisión Española. Y que, bueno, pues lo primero de todo, te tengo que dar la enhorabuena, porque es una serie que nos está encantando, que tiene un poquito de todo, tiene ritmo, tiene una pincelada de humor también, y también tiene un tema social de fondo, o varios, muchos temas sociales de fondo, de los que también queremos hablar contigo, pero todo de una forma muy, muy inteligente, llevada a cabo y muy, muy eficaz, que oye, al fin y al cabo estamos hablando de algo que tiene que ser atractivo, ¿no? Malcolm.
Así que,
enhorabuena lo primero de todo.
Y, sí, gracias.
Y si te parece, vamos a empezar por contar un poco sobre esta serie, ¿no? Tan entretenida, con unos personajes muy especiales, empezando por el propio Touré, que es un héroe muy particular. Cuéntanos tú mismo, y así los spoilers corren de tu cuenta, ¿cómo es el personaje y cómo llegas a ella? ¿Cómo llegas a protagonizar Detective Touré?
Pues que con una llamada de mi representante, de forma muy impetuosa ella y yo de forma muy poco creyente. Yo me acuerdo que Elena Freijedo un día me llama, hace ya 2 años de esto, y me dice, oye, que te quieren para un personaje protagonista en una serie. Y le dije, bueno, vuelve a llamar y pregunta si no es el colega del prota, porque es mi experiencia me dice, llevo 20 y tantos años de profesión, y me dice que o hacemos del colega del prota o muy más arriba cuesta llegar. Y de repente ella estaba como muy entusiasmada y tal, y me dijo, no, que es de verdad que te quieren para esto y tal. Y dije, ah, pues mira, pues me lo esperaba dentro de unos cuantos años más, pero bueno, ha llegado antes de lo que yo me esperaba.
Bueno, bienvenido, o sea. Maravilloso. Y además de tener, bueno, un papel protagonista, que eso siempre para la carrera de un actor es algo maravilloso, es que encima eres un referente y esto es un hito, porque estamos hablando efectivamente del primer protagonista negro en la ficción española. Vamos un poquito por detrás de otros países, bueno, de Estados Unidos ni lo contamos, porque hemos visto tantas series protagonizadas con un elenco de actores y actrices negras desde hace tantos años, con tanto éxito. O sea, estamos muy familiarizados, ¿no?, con esos protagonistas negros en la ficción estadounidense, pero bueno, en Europa un poquito menos y en España menos todavía.
En España ha habido casos de películas y algunas series en las que ha habido actrices coprotagonistas, como en Canguros, Lia Chapman, o no sé, vis-a-vis estaba Berta Vázquez y demás, o yo qué sé, o aquí en el que en vivo que también estaba Vicente Antongo. Ahí como tenemos cierta presencia, pero sí que es verdad que es la primera vez que toda la responsabilidad decae o recae, en este caso, en un protagonista no caucásico, voy a decir, porque esta especie de denuncia que siempre hago no solo tiene que ver con los actores y actrices negras y negros,
claro,
sino con cualquier persona que, obviamente, muchos venimos de fuera, pero somos de aquí, ¿no? De repente es como hay un montón de gente latina, magrebí, gitanos, asiáticos, más allá de los negros, que también necesitarían esta visibilidad. Entonces creo que no es una lucha solo por parte mía, por el color de mi piel, sino por una cosa que creo que realmente está pasando en mi sociedad, en la sociedad en la que yo vivo, que es que no se refleja en la ficción lo que veo en la calle. Principalmente es eso. Entonces, responsabilidad toda la del mundo, porque como llevo tantos años en esta profesión, la conozco muy bien, o eso creo, sé lo difícil que es llevar a cabo un protagonista más allá del color de piel. De repente, cuando te cae a ti, o en ese caso, cuando me cae a mí, el canguelo es lo primero, no dejamos de ser. Antes de la lucha está mi profesión, que es la de ser actor. Para mí esto es mi día a día, digamos, ¿no? Entonces es, vale, te ha llegado esto, ¿y ahora qué? ¿No? De repente es como, bueno, todo lo que has deseado toda tu vida, de repente lo tienes delante.
Continúa.
Y de repente es como, bueno, ¿y ahora qué haces? Pues ponerte las pilas. La responsabilidad que tú dices, ¿no?, de que es la primera vez que se lleva un actor negro a un protagónico de una serie, la notaba, ¿no? Esa responsabilidad la notaba. Pero quería muy claro que si añadía una piedra más en la mochila que creo que llevaba, no me beneficiaba. Entonces siempre trabajaba con la intención de hacerlo lo más profesional, obviamente, que pueda hacerlo, y olvidarme un poquito de esa parte hasta que llegara este momento en que estamos viviendo.
En el que sí tenemos que decir que ya inmediatamente te conviertes en un referente para todos esos actores, actrices racializados que están esperando que les den papeles de todo tipo en cualquier lugar y en cualquier historia, ¿verdad?
Efectivamente, efectivamente.
Es duro esto, ¿no?
Más que duro es decepcionante. O sea, tú cuando te preparas como actor en una escuela de arte dramático, nadie te dice no sigas preparándote porque no te van a llegar personajes dignos. Eso no pasa. Entonces, de repente, cuando vas creciendo y vas, pues te preparas y empiezas a llamar a puertas y las puertas son no, llega un momento que es como te preguntas el porqué de tantos noes, ¿no? Y he escuchado mil versiones, ¿no? Desde que no estáis formados, a el acento, a no sé cuántos. Bueno, pues las excusas se han acabado. El acento es el de aquí, el de que tiene cada uno. la gente ya se ha formado, hay mucha gente profesional, racializada, así que las excusas se han acabado. Y la prueba creo que está en Touré, que de repente, más allá de mí, hay un montón de actores profesionales y actrices profesionales racializados que salen en la serie. Mm. Así que ya se ha normalizado en Touré esto que llevamos pidiendo hace tiempo, se ha normalizado ya.
Claro, mira, escuchábamos a Gorsi Edu en otro de los papeles también en la uh-huh. serie, también otro actor negro que decía en su personaje en dentro de la serie, nosotros tenemos que ser los más educados, los más correctos,
más
vascos que exactamente, porque ahora hablaremos, que me interesa mucho también que hablemos un poco del barrio de San Francisco en Bilbao, donde está ubicada la serie, está localizada ahí, que es un barrio que podríamos decir que aquí en Madrid equivaldría a lo mejor al barrio de Lavapiés, ¿no?
Con unas
características muy similares y con unos problemas también de gentrificación, de presión sobre los vecinos y vecinas también muy, muy similares. Bueno, ahora hablaremos de ello porque me parece muy interesante también, pero decía esto Gorsi, y esto se puede trasladar un poco pues a toda lo que viven en su día a día las personas racializadas, Malcolm, es así, ¿verdad? Tristemente.
Sin duda, hay que demostrar que eres el doble para conseguir la mitad. Mm. Eso es así. Es la sociedad la que lo ha hecho así, se ha asumido, por desgracia, para mí, porque creo que hay que no asumir las cosas, sino yo creo que con el respeto y la empatía se convive muy bien. Mm. Pero muchas veces, tanto el respeto como la empatía para la gente que venimos de fuera, la tenemos que ganar con el triple de esfuerzo. Es que es así. Es así. Da igual que seas carpintero, que seas actor, que seas taxista, da igual lo que seas, cuando vienes de fuera hay un perdón que va sobre nuestras cabezas, que es no quiero molestar, perdonadme, y estoy cansado de esa situación y de esas vivencias, ¿no? En las que yo he crecido aquí, o sea, soy aquí toda la vida, de Madrid.
Y de Vallecas, además, ¿no?
Y de Vallecas, además, uh-huh. Claro, yo soy de Vallecas y de Cempozuelo, yo soy el típico madrileño, jobar, o sea, yo tengo mi barrio y mi pueblo. Pero sí que es verdad que cuando vas creciendo te vas dando cuenta de cosas que no te encajan como persona, ¿eh? Como persona. Mm. Y luego te das cuenta que donde ves una persona tú, hay otros que ven a una persona de segunda, ¿no? De segunda o de tercera, depende de con quién hables. Pero de repente es como tengo que hacer 4 o 5 veces más lo que tiene que hacer cualquier otra persona oriunda de España para que se me considere, pues eso, algo o alguien. Y por eso en los Goyas con todo mi morro, dije lo de ahí sin perdón porque...
Espera, que tenemos el sonido y quiero que lo escuchemos juntos.
Buenas noches. Más diversidad racial en el cine español y sin perdón.
Ahí está ese sin perdón, que más diversidad racial, pero además sin perdón, sin pedir perdón constantemente, como nos estabas diciendo. Esto evidentemente en una sociedad diversa cada vez lo es más, afortunadamente. Es que esto hay que asumirlo ya, que todos somos humanos y tenemos que ser medidos por el mismo rasero.
Efectivamente, o sea, sin duda, sin perdón es una gran película de Clint Eastwood, pero no me refería a eso. Me refería más bien a lo anterior que te estaba comentando. Uh-huh. Creo que la sociedad se hace cediendo y aceptando. O sea, hay que conocernos, digo en general, no uh-huh. la parte de que venimos de fuera, digo en general, tenemos que conocernos todas y todos para convivir. El civismo es eso. ¿No? El civismo es el reconocimiento de mi vecino y el respeto por mi vecino y la admiración por mi vecino y la empatía por mi vecino y viceversa. Si eso no pasa y nos tiramos años y años con lo mismo, yo es que esto lo denuncio porque llevo 20 y tantos años de profesión denunciando esto.
Sí, sí.
Y ahora parece que está algo muy de moda, ¿no? De repente el tal que me parece genial. Pero no es una moda, eso se va denunciando.
Es un derecho.
Efectivamente, lo que pasa es que yo ahora tengo los altavoces que no tenía hace un montón de años, claro. Para decirlo. Yo antes me juntaba con un productor, un director de casting o no sé qué, y le decía, oye, está pasando esto, y me decían, bueno, sí, poco a poco iremos cambiando. Es verdad que hay que ir cambiando poco a poco, no hay ninguna prisa, pero son muchos años ya denunciándolo.
Sí, fíjate que el otro día escuchaba una entrevista con los hermanos Williams que juegan en el Atlético de Bilbao, que son vascos, sí. Iñaki y Nico, magníficos futbolistas. Yo que estoy muy fuera del fútbol, pero vamos, que son tienen un discurso también maravilloso, ¿no? Y con lo que tienen que aguantar también en un ámbito como es el futbolístico, tan duro y tan con un racismo también tan terrible,
como justificado, ¿no? Justificado casi.
Sí, sí.
No, yo pago mi entrada para ir a insultar.
Sí, sí. Fíjate, ellos de Bilbao, y quería volver también Malcolm a ese barrio, como estábamos comentando, San Francisco, un lugar en el que hay muchísima interculturalidad y que es, bueno, pues muy parecido a Lavapiés, con esa gentrificación, con esa presión de los vecinos y vecinas, con personas que están en situación irregular también, muchas de ellas, que por cierto también me gustaría que me comentaras esto, porque tu personaje también tiene esta característica, necesita, bueno, no tiene papeles, está esperando regularizar su situación administrativa en España, y bueno, esto es también muy positivo, ¿no? Que se visibilice cómo son estas personas que viven en nuestra sociedad, que trabajan también sin contratos, pero están aportando, y que lo único que quieren es una regularización, bueno, pues administrativa, ¿no? ¿Qué es eso? No son delincuentes, son simplemente personas que quieren regularizar su situación. Y es muy importante también que el protagonista de una serie como esta pues acerque esa realidad, ¿verdad, Malcolm?
Sin duda. En los libros de Jonas Reche, el personaje es mucho más oscuro, es mucho más, le da hasta miedo acercarse a los policías, uh-huh, de un uniforme y sale corriendo y tal. Y aquí se jugó, en la serie se ha jugado a que tenga más morro, o sea, sí, que le eche más morro a la vida, ¿no? O sea, un poquito más de valentía. Uh-huh. Yo he tenido amigos en situaciones irregulares y les he visto paralizados para cruzar de una punta a la otra de la Puerta del Sol. Yo, claro, eso no lo entendía. Uh-huh. No lo entendía. Y luego cuando me lo explicaban decía, ostras, o sea, es que eres capaz de no salir de tu casa para que no te vea la policía y no te pida la documentación. O sea, uh-huh, creo que es una situación que, por supuesto, hay que resolver, uh-huh, ¿vale? No sé hasta qué punto depende de mí esta respuesta, ¿no? Pero a mí particularmente me encantaría que no se juzgara a la persona o a nadie porque tengo una documentación u otra. Uh-huh.
Vale, sino por sus actos, claro, lógicamente, por cómo es como persona y como ser humano, que es lo que hace en su vida, no como colectivo. Por supuesto, bueno, ahí hay una oportunidad también, veremos lo que ocurre con esa ILP, que puede suponer la regularización de la situación de medio millón de personas migrantes que están ya aquí trabajando y aportando. Claro. Vamos a ver lo que ocurre. Y tenemos esta serie que además trata todos estos temas tan importantes de los que hay que hablar, pero además lo hace de una forma dinámica, entretenida, con toques de humor, con mucha acción, con un personaje súper carismático al que has dado vida, Malcolm. Bueno, el resultado supongo que estáis muy orgullosos.
Yo estaba muy, muy aterrorizado, pero cuando he visto el resultado me siento aliviadísimo. ¿Por qué? Porque creo que el trabajo de lo que hablábamos antes, ¿no? El ser referente, este trabajo me respalda, ¿vale? La gente no caucásica que lo vea, actores y actrices futuros se van a sentir muy orgullosos y orgullosas. Y luego, por otro lado, las productoras, todo el mundo está muy contento, muy contenta. No seré yo el que diga que no estoy feliz.
Bueno, lo único que podemos hacer es recomendar muchísimo Detective Touré, se puede ver en Televisión Española. Y darte de nuevo la enhorabuena, Malcolm Treviño Sité, por tantas cosas, principalmente por tu trabajo, pero también por muchas otras cosas. Un abrazo muchas muy fuerte, gracias. Malcolm.
Igualmente, Clara. Un beso muy grande.
Madrid sin fronteras. En Onda Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Biocultura, la feria ecológica más grande de España, celebra su 40 aniversario en Madrid. 4 décadas impulsando el consumo y la producción sostenible y orgánica. Pionera en la concienciación de la importancia de un estilo de vida respetuoso con el medio ambiente, que repercute a fin de cuentas en nuestra salud y el cuidado de la tierra, que es la que nos da de comer. Y al frente de Biocultura, su directora Ángeles Parra, a quien primero de todo vamos a felicitar. Ángeles, bienvenida a Madrid sin Fronteras y felicidades. 40 años, no está nada mal, ¿eh?
Pues no, no está nada mal, muchas gracias. Y bueno, pues sí. Han pasado muy rápidamente estos 40 años, pero también se han hecho muchísimas cosas.
Bueno, es que 40 años, y claro, si vemos cómo está hoy día el mundo, cómo están las conciencias, por dónde va, bueno, pues el discurso medioambiental, hacia dónde va la humanidad, bueno, es en general, bueno, pues un tema de muchísimo peso, el que hace 4 décadas ya apuntabais en Biocultura. ¿Cómo comenzó todo y cómo era el ambiente cuando todos estos temas que hoy son centrales pues casi ni aparecían en los medios ni en ningún sitio?
Pues es así como dices, empezamos de la nada, diría yo, porque de producción ecológica no se conocía prácticamente ni había agricultores que se dedicaban a la producción ecológica. Incluso nosotros, que fuimos los organizadores y seguimos siendo de Biocultura, somos una asociación sin fines lucrativos, Asociación Vida Sana, pues creamos las primeras normativas para el producto ecológico, porque no existía una norma oficial, ¿no? Así es que sí, empezamos de cero, pero bueno, tuvimos la gran, digamos, fortuna que el entonces alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván, pues nos puso todo a nuestra disposición, el pabellón de agricultura de la Casa de Campo, incluso nos dio una pequeña ayuda, o sea que conseguimos abrir la primera biocultura gracias a su visión también, ¿no? Porque él lo veía como una apuesta de futuro. Y también con la gran sorpresa de que tuvimos 14.000 visitantes. Quedamos, bueno, totalmente sorprendidos.
Sí, y como decimos, pues en ese momento estos conceptos que hoy manejamos y que todo el mundo conoce, pues eran prácticamente desconocidos. Ese público, ese primer público que tuvisteis en Biocultura, ¿qué es lo que buscaba y cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo ha ido ampliándose? Ahora mismo, bueno, ya la feria ocupa una superficie enorme, se ha diversificado muchísimo, pero ¿cómo era esa gente que iba en busca de esta propuesta que les hacíais hace 40 años?
Pues diría que era gente como nosotros, y por eso también nos sorprendió la cantidad de personas, ¿no? Gente inquieta, personas que querían cambiar de consumo, cuidar de su salud, y sobre todo, bueno, que estaban viendo que empezaba una agroindustria muy agresiva, con mucha utilización de productos químicos, químicos sintéticos, que podían ser tóxicos para, no solamente para nuestra salud, sino también para la del medio ambiente, y todo, digamos, ese hervidero de personas inquietas. Yo creo que ese fue el público de Biocultura y continúa siendo uh-huh. el público de Biocultura. Lo que pasa es que ya no somos 14.000, somos, diría yo, que millones.
Sí, porque las ferias han ido aumentando, como decimos, de superficie. Ahora mismo no sé cuántos expositores y cuántos visitantes estamos hablando.
Sí, hablamos de que van a participar unas 400 empresas, no solamente hablamos de alimentación uh-huh. ecológica, sino también de otros sectores.
Sí, cosmética, como textil.
Sí, uh-huh. exacto, productos de higiene, cosmética, moda sostenible, también terapias naturales, otras formas, digamos, de cómo construir energías uh-huh. renovables, banca ética, también, en fin, un montón de todo aquello que usamos y necesitamos en nuestra vida diaria, tanto sea desde el punto de vista personal como profesional, para hacer esos cambios y contribuir en la medida que podamos también a mitigar este cambio climático que tan agresivo está siendo.
Bueno, y a lo largo de todos estos años, ¿cuáles han sido un poco los logros, los hitos de la feria, pues acordes con ese cambio de mentalidad? ¿Qué es lo que recordáis así como, bueno, pues esto es un cambio significativo en lo social y en el reflejo de nuestra feria?
Bueno, digamos que lamentablemente los escándalos alimentarios que han habido en estos últimos años, recordemos las vacas locas, las dioxinas en los pollos, en fin, un montón de escándalos alimentarios han hecho que el consumidor, el ciudadano, reflexione sobre aquello que consume, ¿no? Yo creo que ese ha sido un momento de inflexión en el proceso de aceleración del consumo ecológico. De todas formas, a nosotros nos gusta que el visitante de Biocultura y el resto del año, que trabajamos también con estas coordenadas en otros eventos o en publicaciones, etcétera, pues insistimos en que nosotros también podemos formar parte de ese cambio. No hay que esperar, como consumidores, quiero decir, no hay que esperar a que se legisle, a que nuestras autoridades pues tomen nota de todas las cosas que hay que cambiar, nuestra agroindustria cambie, sino que como consumidores tenemos la llave, el poder de provocar también esos cambios.
Claro, esto lo hemos dicho muchas veces, ¿no? En este programa es un mensaje. El consumidor tiene un poder tremendo y aquello en lo que por lo que pagas es aquello en lo que inviertes y por lo que apuestas. Aquí yo, Ángeles, me voy a permitir hablar un poco de mi experiencia personal, y yo es que cada vez que voy a Biocultura hago un pequeño cambio en mi vida. Porque allí te encuentras, como decías, pues con construcción sostenible. Quizá para alguien que esté pensando en construirse una casa o en hacer algo en su casa o instalar energías renovables o un cambio en la alimentación, contactar con algún proveedor que te dé pues ese producto orgánico de primerísima calidad, o incorporar pues esa moda sostenible, una diseñadora que tiene allí su ropa. Siempre pequeños cambios, unos jabones que te van fenomenal y que además pues son ecológicos. Siempre pequeños cambios son lo que hace el público, ¿no? Tomando contacto con todo lo que ofrece la feria.
Es así, como dices, y como tú, pues yo diría que prácticamente pues los más de 50.000 visitantes que esperamos este año vienen buscando esos pequeños cambios, porque también hay que hacerlo, hay que hacer una transición. No podemos cambiar nuestro consumo de la noche a la mañana y ser totalmente ecológicos. Estamos hablando de una transición, ¿no? Pero cada vez que incorporamos un hábito de vida saludable, no solamente para nosotros, sino también para el medio ambiente, cada vez que incorporamos eso, aunque no lo creamos, estamos dando un gran paso uh-huh. para muchas cuestiones que son, digamos, de una envergadura global.
¿Cuáles serían ahora los retos? Se han conseguido muchas cosas, pues cada vez hay más conciencia sobre la importancia de cuidar la tierra, de cuidar la salud a través de estas formas de producción sostenibles. Pero ¿cuáles serían un poco pues los retos que veis que en biocultura pues hay que seguir trabajando?
Bueno, ahora nos encontramos, históricamente nos hemos encontrado con diferentes retos, diría yo, ¿no? Pero ahora nos encontramos con uno en el que, digamos, el sector de la producción ecológica está trabajando y demandando a las autoridades que, digamos, que pongan remedio, y ese es lo que se conoce como greenwashing. No solamente en alimentación, también sobre todo en cosmética, ¿no? Está claro que la gran industria ha visto que el consumidor busca productos más sanos, más ecológicos, más naturales, y efectivamente pues está incorporando en sus campañas de promoción, de publicidad, de marketing, pues digamos estos digamos reclamos,
¿no?,
publicitarios de que es natural, kilómetro cero, sostenible, un montón de palabras que bueno, pues están confundiendo al consumidor. Hay que recordar a los que nos estáis escuchando que el producto ecológico tiene que estar certificado y tiene que llevar su logotipo de garantía, y es lo único que certifica que ha seguido un control y que por tanto ha obtenido ese sello que garantiza al consumidor que ha seguido ese, digamos, ese protocolo de producción y elaboración. Por tanto, luchar contra, digamos, ese desconocimiento, ese ataque por parte, diría yo, del marketing, y para que se conozca estos sellos de garantía, que son los que de verdad deberían aparecer en los productos que realmente han conseguido pues hacer ese tipo de producción. Ahora ese es el reto, y conseguir que se conozca que una cosa es el marketing y otra cosa es un reglamento que certifica.
Ojo con esto, porque es verdad que los envases se empiezan a llenar de sellos que no sabemos quién los otorga. A veces son las propias empresas que diseñan un logotipo y ponen ahí sostenible y punto. Y lo que tú apuntas es interesantísimo, Ángeles. La certificación ecológica es otra cosa. Tenemos unos sellos que además son, bueno, pues muy reconocibles y que son certificaciones que se otorgan pues la Unión Europea, las comunidades autónomas, y que son los archiconocidos, ¿no? Como otros, como por ejemplo los de sin experimentación animal, que también podemos ver en muchos productos de biocultura, sellos que siempre estén respaldados por los organismos oficiales, Ángeles.
Así es. Y tenemos que, bueno, tomar la precaución y el interés de buscarlos en el etiquetado, porque realmente el producto ecológico de alimentario pues se ve claramente, es una hojita verde con las estrellitas europeas, es fácil de distinguir y además está protegido. Ninguna empresa puede utilizar las palabras ecológico, biológico, eco, bio, orgánico, porque son términos protegidos, perseguidos y sancionados.
También comercio justo tenemos en biocultura con su propio sello certificado, el de verdad, el que nos asegura que esos productos son de comercio justo. Bueno, todas estas cuestiones que vamos a encontrar, y yo quería, Ángeles, que nos dieras una pequeña vuelta virtual de cara a esta nueva edición que vamos a tener aquí en España, en Madrid, del 21 al 24 de noviembre, pues que nos des una vueltecita y nos digas pues cuáles son las novedades más llamativas, más interesantes que tenéis en esta feria, que sobre todo además va a tener muchas actividades paralelas, además de pasearnos por todos los stands de las distintas empresas, más de 400, como nos has dicho, pues va a haber muchas actividades paralelas muy interesantes.
Pues sí, vamos a tener más de 300 actividades paralelas, es decir, 4 días intensísimos con una actividad vertiginosa, pero que va pretende responder a muchas de las cuestiones que nos hacemos a diario. Por tanto, es importante no perder esta oportunidad. Destacaría algunas. Destacaría, por ejemplo, que tenemos un espacio al que le hemos llamado Historias Bio, donde por ahí van a ocurrir un montón de cosas, personas y empresas que llevan trabajando trabajando en este sector un montón de tiempo, van a explicar su experiencia, su visión de futuro, nuevos emprendedores, en fin, que van a pasar un montón de cosas, también va a haber un montón de sorteos diarios, en fin, que va a ser un espacio como muy, muy activo durante los 4 días de feria. También tendremos el show cooking, los talleres de cocina, en el bueno, que siempre tienen un éxito total. Cada hora hay un nuevo taller de cocina con una propuesta nueva. Eso funciona siempre. Luego tenemos los talleres de cosmética ecológica, también interesantísimos, con un montón de propuestas basadas en maquillaje o en cuidado de la piel, uh-huh, o del cabello, con productos ecológicos. Este año, además, estrenamos el Festival de Yoga, un festival de yoga que va a empezar a funcionar desde
el
viernes a
mediodía. ¿Vamos con la esterilla o no?
Hay que venirse con la esterilla, por supuesto. ¿Quién va al yoga sin la esterilla? Así es que sí, vamos a tener profesores tanto nacionales como internacionales en este Festival de Yoga, desde viernes por la tarde hasta domingo por la tarde. Luego tenemos una jornada de nutrición y salud impresionante con cantidad de nutricionistas, médicos que están trabajando a diario por ayudarnos en nuestra alimentación, en nuestra nutrición y cómo mejorar a través de nuestra nutrición el bienestar físico, mental, el insomnio incluso. Se habla también de nutrición evolutiva en diferentes edades, regulación de balance hormonal, en fin, un montón de temáticas interesantísimas. No va a faltar, por supuesto, en esta ocasión nuestro científico por excelencia, que es Nicolás Orea, que nos va a hablar de los disruptores endocrinos, uh-huh, es decir, cómo los productos químicos alteran nuestras hormonas. En fin, un montón de profesionales que no podemos perdernos. La verdad es que yo creo que me paso los días de la feria en las salas porque es que no me quiero perder nada de lo que ocurre ahí, ¿no? Y bueno, y luego también, pues para los que tenéis hijos pequeños, uh-huh, pues también tenemos actividades para los pequeños de la casa, que son el sábado y el domingo, donde también pues tienen que empezar a aprender a ser consumidores y ciudadanos responsables, de forma divertida, pero aprendiendo, ¿no?
Pues, o sea, que nos vamos entre el 21 y el 24 de noviembre con el carro de la compra, porque seguro que vamos a querer comprar muchísimas cosas allí de todo lo que nos ofrecen, con la agenda señalado en fosforito todas las actividades que más nos interesan para no perdernos ninguna, con la esterilla y con los peques también, para que vayan entrando pues poquito a poco en este mundo del respeto al medio ambiente, de la salud, de la sostenibilidad real, no de la que aparece a veces en las etiquetas de algunos productos. Y Ángeles, pues enhorabuena por estos 40 años de visión de futuro y también de recargarnos de optimismo, de energía positiva, porque es lo que se respira siempre en esta feria de biocultura, siempre pues una sale pensando que pues otro mundo es posible y que el futuro pues no tiene por qué ser tan oscuro, ¿no?, como nos lo pintan. Así que felicidades, y del 21 al 24 de noviembre nos vemos en IFEMA.
Gracias, os esperamos. Waiting on the stars with fires and guitars and surf the ship. At peace with our goodbyes.
Soy Elena Novillo y trabajo en Economistas sin Fronteras, donde promovemos otras formas de hacer economía. La economía social y solidaria es un modelo empresarial que ya existe y que incluye valores de responsabilidad ambiental, inclusión social y feminismo. En Economistas recomendamos emprender bajo esta lógica, pero ¿por qué eligen las personas trabajar en este tipo de empresas? Es por ello que junto con Romina Binocur realizamos una investigación y estos fueron algunos de los hallazgos. Las personas trabajadoras afirmaron que la transparencia y la democracia les hace bien. También confirmaron obtener satisfacción dedicando sus horas de trabajo en que el mundo avance hacia un lugar más justo. Algunas, cuando anteriormente trabajaban en una empresa convencional, manifestaron sentir una gran distorsión entre su vida personal y su vida laboral. Se establecen medidas de mejora de las condiciones laborales con respecto al convenio. Algunos ejemplos: disponer de más días de vacaciones y reconocer mejoras en las bajas por cuestiones de maternidad o cuidados de personas dependientes. Existen incluso bajas por cuidado de amigas o personas cercanas. Destacan la flexibilidad horaria y la posibilidad de teletrabajo, en la medida de lo posible. No existen grandes diferencias salariales. Según datos del último balance social, la diferencia salarial se encuentra en un ratio de 2 puntos. Si quieres conocer más acerca de este modelo empresarial, puedes encontrarlo dentro del dossier trimestral de Economistas, titulado Estrategias, alianzas, soluciones colectivas para los retos actuales del emprendimiento en la economía social y solidaria. Puedes descargarlo gratuitamente en nuestra página web. También puedes venir a la presentación que haremos en Madrid el día 19 de noviembre en ECOO a las 6 de la tarde.
Pues así termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Raquel Cordonier. Gracias por acompañarnos y que tengas feliz semana. Feeling the wheels turn.